reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti.
Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Felices de seguir aprendiendo y compartiendo con ustedes el conocimiento y a los expertos que vienen en su propia voz a decirnos todo eso que ellos han estudiado, que han experimentado en su propio cuerpo y que han acompañado a otras personas a través de, en el caso de nuestra invitada, de los productos que ella tiene a la venta para apoyarnos con eso, la salud de nuestro intestino y cómo ella también ha visto su intestino sano, feliz, como dice el tema de hoy, intestino sano, igual a salud, energía y bienestar. Nuestra invitada es Marilena Durini, ella es ingeniera química, es máster en procesos químicos y desarrollo sostenible, especialista en microbiota humana en la práctica clínica. Así que si estás listo y quieres aprender más sobre cómo tener tu intestino sano o saber cuándo está un intestino enfermo, este es el espacio. Si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. María Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación.
Sí, feliz de estar aquí, Carolina. Muchísimas gracias.
Vamos a empezar entonces hablando sobre los síntomas generales, María Elena, de qué es un intestino enfermo. ¿Cuáles son las manifestaciones de un intestino enfermo?
Uh-huh. Excelente. Pues nuestro intestino nos habla de diversas formas. Es evidente que empezamos teniendo síntomas a nivel digestivo. Sin embargo, no son los únicos síntomas y algunas personas no tienen muchos síntomas digestivos, sino que se manifiestan de otra forma. Pero en términos generales, podemos definir o detectar, ¿verdad?, cuando nuestro intestino no está sano, cuando comemos y nos inflamamos de inmediato, cuando hay una producción de eructos o exceso de gases con mal olor, ¿verdad? Un olor fétido, tanto en eructos como en gases intestinales. Cuando empezamos a generar intolerancia o sensibilidad a ciertos alimentos que por años, digamos, los consumimos sin ningún problema y de repente empezamos con sensibilidad, con intolerancia a este, el otro alimento, nuestro intestino nos está hablando. Cuando tenemos episodios de épocas de diarrea o de estreñimientos crónicos, ¿verdad? Hay personas que pueden tener 3-4 evacuaciones al mes y ahí no hay una, es evidentemente no hay una motilidad intestinal adecuada. Y por el otro extremo, hay personas que comen y no les gusta salir a un restaurante, por ejemplo, porque saben que comen y van a hacer una diarrea. Entonces, son signos de que nuestro intestino no está bien. Sin embargo, hay otras formas en que también el intestino nos habla, que es, por ejemplo, tener fatiga mental, bajos niveles de energía, reacciones alérgicas en la piel como acné en adultos, eczema, rosácea, problemas de sueño, incluso inicios de insomnio, alteraciones de nuestro estado anímico, el sentirnos tristes, bajos de energía o empezar a notar que estamos ansiosos. Todas esas son señales de que nuestro intestino está dañado, que puede ser una inflamación a nivel del intestino per se, de la pared intestinal o de la microbiota, que son los billones de bacterias que habitan el interior del intestino, o una combinación de ambos, ¿verdad?
Y eso me encanta porque uno no hubiera asociado, si uno no tiene el estudio, María Elena, no hubiera asociado que el estado anímico, que la ansiedad, que sentirse cansadón tiene que ver con cómo está la salud de mi intestino. Exacto. Sino que pensamos más hoy estoy un poco desanimada, hoy no me late, o sea, le tiramos a cosas de lo que está sucediendo externamente, uh-huh, que lo que está sucediendo internamente en los procesos de alimentación.
Absolutamente. Por eso, pues, nuestro intestino se le conoce como el segundo cerebro y los profesionales que estudian la neurociencia lo quisieran llamar el primer cerebro, porque es una comunicación directa, bidireccional, constante desde que estamos en el vientre materno, del intestino, su microbiota, con nuestro cerebro. Entonces sí tiene un vínculo directo los estados emocionales con nuestra salud intestinal.
Sí, sí que el 90% de la serotonina se produce en el intestino.
Correcto,
la que serotonina. Que se le da ese crédito al cerebro.
Ajá, la dopamina o muchos precursores de los neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, empieza más bien en el intestino, ya sea el neurotransmisor per se o un componente que el cerebro necesita para complementar el neurotransmisor. Y toda esta comunicación bidireccional se hace a través del nervio vago, que ahora ya hay libros que hablan la importancia de este nervio vago, que es como la carretera principal, el highway, sí, de comunicación de los neurotransmisores. Y es siempre, siempre en doble vía. Un ejemplo que todos hemos vivido. Decir que estamos nerviosos, estamos pasando por una situación de estrés, se nos quita el hambre, o nos da diarrea, principalmente es como no querer comer, sentimos un vacío en el estómago, cuando en realidad lo que estamos es que estamos nerviosos.
Estamos pensando mucho,
o estamos en una situación, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Uh-huh. El cuerpo entonces sabiamente se comunica cerebro-intestino y dice, no, ahorita no tenemos energía para estar digiriendo, ahorita necesitamos sobrevivir esta situación, se suprime el estómago, ¿verdad? Hay gente que pasa un par de días sin comer por haber tenido un impacto emocional muy grande. O también decir, cuando estamos enamorados, sentimos mariposas en el estómago, es sentir esa cosa agradable a nivel, digamos, intestinal, pero que realmente tiene que ver con nuestro estado anímico ante esta situación de enamoramiento.
¿Cómo estamos abordando lo que uh-huh. está sucediendo? Te oí hace un ratito hablar, y apareció como un mapa que se dibujó. Porque si aquí está el intestino y acá arriba está el cerebro y está íntimamente relacionado uno con el otro y en el medio de ese camino está el corazón. Uh-huh. Yo creo que lo que van a encontrar ahí cuando finalmente lo estudian, porque dicen que al cerebro lo han estudiado tan poco al final como al sueño, digamos, que también acabo de conseguir un libro buenísimo sobre eso. Sí, entonces es... cuando estamos en incoherencia, o sea, para hablar sobre la coherencia cardíaca, ¿qué quiere decir esto? Que pensamos de una forma, hablamos de otra,
sí,
y actuamos de otra, uh-huh. O sea, todo ese desajuste deja como que le dijéramos al corazón, ¿sabes qué? Tú no sabes, hazte a un lado. Esto es cuestión de inteligencia, vámonos a la mente. Uh-huh. Y entonces ahí vamos a razonar. Pero estamos olvidando la emoción. Y si algo tenemos, María Elena, es que desde chiquitos, el niño no razona, el niño se emociona. Uh-huh. Y el niño está integrando. Dicen los expertos que de los 0 a los 2 estamos grabando toda la información que nos viene de la cultura, del entorno y de las propias experiencias. De los 12 a 18 nos pasamos escuchando esas grabaciones que ya tenemos adentro. Y de los 18 en adelante tenemos la autoridad de borrar, elegir, modificar, transformar todo aquello que ya no es de utilidad. Entonces digo yo, madres, para eso tenemos que volver a ir al corazón, a este cuate que lo hicimos a un lado uh-huh. por miedo a sufrir, por miedo a que nos lastimaran. Uh-huh. Y no, ¿es posible estar en la vida y no salir uno raspado?
Sí, totalmente. Ahí es donde viene como el enfoque integral de salud, ¿verdad? Que no solo es la ausencia de enfermedad física, sino enfermedades, llamémosle de alguna cosa, o desequilibrios emocionales. Okay. Y sí, de nuestras emociones principales.
Entonces, si ya nos mencionaste todos los síntomas del intestino enfermo, las uh-huh. señales que da, ¿qué es lo usual o lo bien visto a nivel de salud de uh-huh. un intestino sano?
Ay, cada, Dios, qué lindo, como queremos estar todos.
Sí, tú decías hace un ratito de gente que va 4 veces al mes
ajá.
al baño, y eso es normal, porque así han hecho toda su vida, pero de normal no tiene.
De normal no tiene nada, ajá. porque un intestino inflamado que retiene lo que no nos corresponde ya mantener en nuestro cuerpo, tiene un tema emocional ahí vinculado, la dificultad de soltar. que no queremos soltar, que no queremos dejar ir. Y pues también en la neurociencia siempre se dice intestino inflamado, cerebro inflamado. Y lo contrario, la meditación viene a ser tan importante, ¿no? La meditación, la oración, esas prácticas que a nosotros nos den calma y mantengan bien no solo nuestros niveles de cortisol, sino esa coherencia, como tú dices, ¿no? Esa observación de nuestros pensamientos. La mente está hecha para pensar. Nunca vamos a dejar de pensar, pero a veces llegamos a pensar tanto. Nos alimentamos mal, o sea, nos inflamamos aquí, estamos inflamados a nivel cerebral también. No vamos a gozar de bienestar. Entonces, un intestino sano lo empezamos a ver desde el momento en que despertamos en el día. Despertamos descansados, con un buen nivel de energía. No nos toma una hora y 4 tazas de café el llegar a estar funcional, entre comillas, ¿verdad? No tendríamos que depender del café para estar bien. El café lo debemos tomar porque nos gusta una buena taza de café, pero no porque necesitemos la cafeína, ¿no?
Ahí dicen que hay fatiga adrenal cuando uno necesita el café. Es que la gente que dice, es que sin mi café de la mañana no arranco.
No arranco, absolutamente. Okay. Además que suprimimos la comunicación del cansancio. O sea, en que en realidad el café no es que nos estimule, sí hay un componente estimulante, por supuesto, pero el estímulo lo sentimos porque bloqueamos los sensores de cansancio. Entonces solo estamos como engañando a nuestro cuerpo y sobrecargando nuestras glándulas. Si vamos al baño en la mañana, es excelente en general tener una buena motilidad intestinal. Lo ideal es tener deposiciones sin esfuerzo, sin estreñimiento, sin dolor, sin sangrado, no importa la hora del día. En la medicina ayurveda sí se reconoce, y medicina china, que lo mejor sería tener las deposiciones en la mañana, porque venimos de un estado de descanso digestivo, de desintoxicación, que nos la provee un adecuado sueño. Y entonces lo mejor pues es ir en la mañana, pero pues podemos ir a cualquier hora del día con estas características, ¿no? Sin dolor, que en realidad nos sintamos que evacuamos lo suficiente, no que algo quedó a medias, que hay esa sensación, ¿no? ¿Qué más? No amanecer con un mal aliento fétido, okay, ¿verdad? Sino que, claro, si mantuvimos la boca cerrada, idealmente que respiremos por la nariz, esa es una cosa también muy importante, respirar por la nariz mientras dormimos. Las personas que amanecen con la boca demasiado seca, o que la pareja, ¿verdad?, les dice que ronca, que duerme con la boca abierta, tienen problemas intestinales seguro, porque no estamos filtrando el aire. Y con esto estamos alterando nuestra microbiota oral, que es las bacterias que habitan en nuestra boca. En la mañana tenemos siempre que observar nuestra lengua. Es una práctica muy importante. Hacer un cepillado con aceite de coco o hacer oil pulling, hacer el raspado de lengua y observar esa capita de baba con la que amanecemos, sí, que tendría que ser idealmente blanquecina, transparente, y que nuestra lengua esté rosada. Amanecer con una lengua pastosa, con exceso de esa baba amarillenta, grisácea, verdosa u oscura, es señal de que nuestro intestino está mal. Luego, observar nuestras deposiciones. Tiene que ser en forma de salchicha bien lubricada, ¿verdad? No pedazos. Aquí se habla así, abierto. No que vaya saliendo por pedazos o que sea extremadamente seco, que sean bolitas sueltas, como cuando decimos voy al baño y parezco
bolitas
cabra.
De chivo, sí, de cabra.
O esas mismas bolitas, pero pegadas entre sí. No hemos llegado a soltarlas, pero no está bien. O sea, lo ideal que sea una pieza de buen tamaño, continua, bien formada, de un color marrón, color, no sé, café intermedio, quiero decir, ni muy oscuro, ni amarillo, ni verdoso, a menos que sepamos que comimos el día anterior, que por alguna razón estemos de viaje y comimos, qué sé yo, algo distinto, ¿no? Entonces lo podemos atribuir a eso. Pero si estamos en nuestra alimentación regular, ¿no?
Y es que ahí también se puede ver cuando no estamos digiriendo bien algunos alimentos.
Sí, pedazos de algo, totalmente, ajá, lo podemos ver.
A mí hace tiempo me mandaron, lo que te contaba fuera de micrófono, pero esto es mucho más viejo, me mandaron, ¿cómo se llama esta pastilla que te sirve para lo de la glucosa? Para que no te dé diabetes y todo eso.
La metformina.
Esa cosa. Ajá. Yo me puedo tomar una de esas, y así como me la tomo, así sale enterita. Dice uno, la primera vez que yo vi eso en el, porque eso sí tengo el hábito de ver el inodoro. Sí. Me dice mi marido, Carolina, ¿para qué haces eso?
Es súper sano.
¿Verdad? Es que si algún día yo voy al médico por lo que sea, te van a preguntar cómo están las heces y la orina. Y tal. Entonces, uh-huh. yo puedo dar fe de cómo son mis heces. Uh-huh. Porque lo que tú decías de una sola pieza, tienen que tener cierto grosor. Uh-huh. Porque si están muy delgaditas y cortadas, es que está el intestino inflamado, sí. no bolitas. No, incluso aunque vayan juntas, pero que ves como que están un montón de bolitas Ajá. juntas. Ahí también está mala cosa.
Sí.
Y que cuando termina el corte, termina como punta de lápiz. Uh-huh. ¿Sí? Queda así. Y cuando está bien, tú te puedes limpiar y el papel higiénico queda limpio.
Así, eso es lo ideal, exactamente. Perfecto,
dicen unos Ajá. nietos. Entonces, uh-huh. Es así.
Sí, correcto, es así, es así. ¿Qué otra cosa? Pues que no tendríamos que amanecer con un hambre atroz por las mañanas, sino por lo general en la mañana es normal amanecer con sed y es importante tomarnos un vaso de agua pura. Puede llevar una buena cantidad de sal o agua de mar profundo, disuelta con agua, esa no se toma puro, o ponerle una cucharadita de una buena sal.
También, ¿verdad? De la agua,
sí. De una buena sal al vaso con agua y beberlo, porque en la mañana es normal que perdamos minerales y agua también por el proceso de limpieza y de desintoxicación general que ocurre en nuestro organismo. Luego, pues, comer cuando realmente tenemos hambre, ¿verdad? No dejar a nuestro cuerpo mucho tiempo sin alimento, o sea, en estado de hambre, quiero decir, y que al comer no tengamos dolor estomacal, no vayamos directamente al baño con una diarrea, que no tengamos exceso de eructos. Cuando tenemos exceso de eructos, puede ser una inicial señal de SIBO, que ahorita vamos a ver que es una de las enfermedades del intestino. Uh-huh. ¿Qué más? Que luego entonces podamos estar varias horas, no con la necesidad de estar comiendo a cada rato. Ahí también tiene que ver qué comimos, ¿no? De desayuno. Tenemos que alimentar adecuadamente nuestra microbiota. Pero no tener ansiedad por comer también es una señal de un intestino sano. En el caso de las mujeres, tener periodos menstruales regulares y sin dolor, eso es, cuando no las tenemos, es también señal de que algo malo está en nuestro intestino. Cuando comemos no deberíamos sentir acidez o reflujo, ¿verdad? Esa también es señal de buenas digestiones, de salud intestinal. ¿Y qué más? Pues llegar al final de nuestro día sin malestar. O sea, hay personas que dicen, mira, yo despierto planito, planito, pero ya en el almuerzo ya estoy 3-4 meses de embarazo. Aunque por lo general hay dolor, ¿no? Hay algún tipo de molestia estomacal, pero aunque no la haya, es súper incómodo que de verdad, como dicen, no hay que zafarse ya el botón del pantalón o algo, eso no está bien. Eso es señal, esa distensión abdominal, sea o no con malestar, es una señal de problemas intestinales, que puede ser disbiosis, que puede ser intestino permeable, que puede ser SIBO, que son las tres afecciones digestivas más comunes.
Ajá. Hablamos ahora entonces del SIBO y del SIFO.
Uh-huh, está bien. El SIBO es el acrónimo por las siglas en inglés de Small Intestine Bacterial Overgrowth, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y el más reciente, ese es un término acuñado en el 2006, o sea, es bien reciente. Esta enfermedad que se ha detectado, pues ya se ha nombrado como un desbalance intestinal ya oficialmente reconocido. Y más reciente está el SIFO, que la F es por fungal, de hongos. Entonces es el sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado. Y aquí voy a utilizar mi almohadita sí, para explicar un poquito. Este es un intestino que idealmente debe estar feliz. Aquí arriba tenemos el estómago. En el estómago tenemos que tener la producción adecuada de ácido clorhídrico para empezar a degradar sobre todo las proteínas, pero los alimentos que hemos decidido ingerir. Luego se llega al intestino delgado, que es la parte aquí rosadita, uh-huh. y terminando el intestino delgado empieza el intestino grueso o el colon, ¿verdad? Y luego pues ya viene el ano para deposiciones. ¿Me ibas a preguntar?
Sí, el ácido clorhídrico, que es el sí. que idealmente debería estar en buena condición en sí. el estómago, uh-huh. ¿te ayuda, por ejemplo, el tomarte ese medio vaso con agua, con una cucharada de vinagre de manzana with the mother?
Exacto.
Entonces sí te lo pone como debe estar.
Correcto, por eso el vinagre de manzana, el vinagre de piña o el kefir, todos tienen ese ácido láctico adecuado y el ácido acético, en el caso del vinagre, para ayudar al cuerpo a mantener esa producción correcta de ácido clorhídrico. Que contrariamente a lo que pensamos, los antiácidos, precisamente la gente que tiene acidez o reflujo, toma antiácidos, todos los terminados con ol, que son los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, para quitar el síntoma. Pero a mediano plazo, esos medicamentos lo que hacen es alterar la producción natural del ácido clorhídrico. Y la enfermedad o la condición más bien se llama hipocloridria, que es que en nuestro estómago ya perdió la capacidad de producir ácido. Entonces, lo que creemos como acidez, que es exceso de ácido, es en realidad una falta de ácido adecuado. Y lo podemos corregir retirando los alimentos que nos inflaman y que no digerimos bien e introduciendo alimentos fermentados no pasteurizados, ¿verdad? Como los de probióticos guate o vinagre de manzana with the mother en el caso que no haya gastritis, que a veces podría molestar un poquito. Entonces, el que no haya ese ácido adecuado es una de las causas que sí están relacionadas con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, regresando aquí a esto, nosotros tenemos ciertas cantidades de microorganismos, pero principalmente bacterias, en todo nuestro tracto digestivo e intestinos. En el estómago, que está aquí arriba, tenemos una cantidad pequeñísima, creo que es menos de 1,000 bacterias por cada mililitro de fluido estomacal. Eso es muy poquito. Luego pasamos al intestino delgado. Aquí tendríamos que tener menos de 10,000 bacterias por mililitro de fluido. Y la mayor cantidad, o sea, el ecosistema más biodiverso del planeta es nuestro intestino grueso. Tenemos más de 10 billones, tenemos que tener más de 10 billones de bacterias en el intestino grueso. ¿Qué pasa con el SIBO? Que aquí llego a tener más de esas 10,000 bacterias que yo tendría que tener por mililitro. Independientemente al número, tenemos más bacterias. Entonces, ¿qué ocurre al haber aquí más bacterias? Empiezan a fermentar cosas o a inadecuadamente digerir partículas de los alimentos que el intestino grueso tendría que hacer. ¿Y cómo llegamos a este sobrecrecimiento bacteriano? Porque no tenemos suficiente ácido clorhídrico en el estómago, o porque hay una valvulita aquí, que no sé el nombre, los médicos lo saben, que une el intestino delgado con el intestino grueso, y esa valvulita está dañada por una inflamación sostenida a nivel intestinal, y entonces las bacterias del intestino grueso migran hacia el intestino delgado.
Es que lo que une al estómago con el intestino delgado es el duodeno.
Correcto.
Uh-huh. Y después me recuerdo yo que había un nombre como yeyuno.
Ese es el otro.
El yeyuno.
Es probablemente el nombre de la... Sí, porque tenemos doble válvula, del estómago al intestino delgado y del intestino delgado al intestino grueso.
Ajá.
Entonces, alguna de las dos o las dos tienen algún tipo de daño, correcto. Sí, entonces por eso esta producción de ácido clorhídrico en el estómago es tan importante, porque ahí es donde vamos a empezar no solo a degradar los alimentos, sino a proteger que toxinas o que bacterias patógenas que están en el ambiente y que las ingerimos sin querer, ¿verdad?, lleguen hasta el intestino delgado donde no tendrían que estar.
¿Con qué razón? Ahí estoy yo así como niña chiquita.
Entendiendo qué pasa.
Sí, maestra. Sí, porque pienso tantas cosas. Cuando te escucho es como que se estuviera destapando todo el costal donde está toda la información y pienso, si mi ácido clorhídrico está malo en el estómago, ¿qué lo llevó a ponerlo malo? ¿El exceso de azúcar?
El exceso de
carbohidratos.
El exceso de carbohidratos refinados. El exceso de medicamentos. El uso desmedido e irresponsable de medicamentos, sobre todo los mismos antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones.
Es que se paraliza.
Se paraliza. Lo dejas disfuncional. Es que no solo es dejarlo disfuncional, sino que ese químico a mediano plazo, mediano y definitivamente a largo plazo, o uso sostenido de estos antiácidos, que puede ser desde la leche, magnesia, el Pepto-Bismol o ya los inhibidores omeprazol, lansoprazol, lo que va a hacer es solo quitarte el síntoma 8 a 10 horas, y por eso generan una dependencia que ocurre por la practicidad, digamos, de estar cargando las pastillas a todos lados. Pero a mediano plazo nos va a traer esa consecuencia. Entonces, es exceso de azúcares, exceso de harinas refinadas, uso desmedido de medicamentos, sobre todo también influye los antibióticos, que los antibióticos nos dañan nuestro ecosistema microbiano, pero también nos alteran esa producción natural de acidez. Mira, medicamentos, ¿cómo se dice? Que son over the counter, que son de venta libre, tipo ibuprofeno, altera también la producción de ácido. Todas las pastillas anticonceptivas utilizadas prolongadamente, más de 3 años sin parar, por ejemplo, también te va a causar un grado de disbiosis intestinal, o sea, el daño a la microbiota y también a la producción de ácidos, el consumo excesivo de alcohol y también niveles altos de estrés sostenido, estrés crónico. Todo eso es lo que nos altera la producción de ácido clorhídrico, pero la buena noticia es que todo se puede recuperar con nuestros hábitos. Todo.
Okay. ¿Cómo empezamos entonces?
¿Cómo empezamos?
¿Qué es lo primero?
Entonces, cualquier persona que tenga acidez, reflujo o que lleve más de 28 días de consumir lansoprazol o omeprazol, sabe que está empezando a tener ya un grado de hipocloridria. Es decir, no produzco bien ese ácido. ¿Qué hay que hacer? Quitar el medicamento, ¿verdad? Y empezar a corregir hábitos. Y en el orden de corrección es, primero, remover todo aquello que yo sé que no digiere bien mi cuerpo, ojalá, pues que mi cuerpo se manifieste con alguna intolerancia o así, pero si no, hay que quitar todos los ultraprocesados. Es la combinación letal, ¿verdad? De azúcar, aceites vegetales hidrogenados y carbohidratos refinados, más colorantes, espesantes, aditivos, estabilizantes y todos esos químicos que se utilizan en la industria de alimentos para generar los ultraprocesados. De verdad, gran parte de la solución de los problemas digestivos es quitar de tu alimentación ultraprocesados. Y cuando hay un daño ya a nivel intestinal o en el caso que estamos hablando de la hipocloridria, hay que quitarlo por lo menos durante 3 meses. Absolutamente removidos. Ya de cuando de vez en cuando uno se come unos nachitos o algo fuera en un evento, qué sé yo, ya es otra cosa. Pero si queremos sanar, tenemos que quitarlos, porque si no, nada, por más que consumamos, por ejemplo, vinagre de manzana o kefir, no nos va a ayudar, no vamos a lograr hacer el trabajo porque seguimos consumiendo lo que nos está alterando.
Y ahí hay una creencia errónea, María Elena, donde, ay, no, yo no puedo tomar eso porque eso es ácido, yo ya padezco de acidez.
Ajá, absoluta, ese es un buen punto. A mí siempre me preguntan, mire, pero si yo tengo acidez, ¿por qué me está recomendando vinagre? Esa cosa es súper ácida. O kefir, que es igualmente ácido, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco menos, pero bastante ácido. Al principio sí, las personas creen que esa acidez se va a perpetuar o va a empeorar, pero es muy diferente, ¿verdad? Porque cuando nosotros aquí arriba en la garganta, digamos, tenemos esa sensación de acidez o en el estómago, es porque no estamos produciendo ácido clorhídrico. Eso es lo primero que hay que desmitificar o aclarar, ¿verdad? Okay. Tenemos sensación de acidez porque nuestro cuerpo no está produciendo el ácido necesario. Entonces, los fermentos ayudan a incorporar ese ácido y lo van a sentir desde la primera toma.
Ok. Esa sería entonces la función que cumplen los probióticos.
Sí. Cuando hablamos de los fermentos, correcto. Ajá, una de las tantas funciones, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que cualquier producto de probióticos guate, todos tienen ese sabor ácido. Tú los has probado, casi todos prácticamente.
Sí.
Entonces, ese
ácido.
Amo
unos más que otros.
Ajá. Todos los productos tienen ácidos adecuados para corregir esa producción de ácido clorhídrico en el estómago. Tal vez el que se utiliza más es el vinagre de manzana o el vinagre de piña, porque claro, son los que tienen mayor cantidad de ácido y por eso hay que disolverlo en agua. Uh-huh. Pero consumir el kefir no solo te va a ayudar a corregir esa producción de ácido clorhídrico, sino que además te sirve como un protector gastrointestinal, te fortalece la microbiota, tiene un aporte de proteínas que no tiene el vinagre de manzana, ¿verdad? El vinagre de manzana tiene otras funciones, además de ayudarte a corregir la hipocloridria, te ayuda a eliminar toxinas del intestino, de toxinas del hígado y a que tu cuerpo absorba la glucosa de una forma más lenta. Por eso calma la ansiedad por comer, da una sensación de llenura, por eso lo buscan para adelgazar, no necesariamente para corregir la acidez del estómago, y también por eso es muy útil para personas que tienen resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, porque va a tener menos picos de glucosa drásticos, menos diferencia entre tu base de glucosa sin comer, digamos, y que el pico de glucosa no sea exagerado. La glucosa tiene que subir de forma regular, ¿verdad?, cuando comemos. Uh-huh. Pero el vinagre ayuda a que ese diferencial no sea tan grande y eso no se evita resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes.
¿Y ese te lo recomiendan solo en un tiempo de comida? ¿O puede ser si dos tiempos o tres tiempos tengo para tomarlo antes de?
Siempre se tiene que, yo siempre recomiendo ir viendo la tolerancia de cada cuerpo, ¿verdad? Una recomendación es, de mi parte, es comenzar una semana con una toma al día, que puede ser la toma de antes del desayuno. No significa me levanto a las 5 me tengo que tomar el vinagre, no. 15 minutos antes de comer, yo me preparo mi vinagre con agua, me encanta echarle una pizca de sal, o más bien una cucharadita, le echo yo a veces, es bastante más sal, en lo que estamos preparando el desayuno y luego ya comemos. Si nos fue bien la primera semana, nuestro cuerpo lo va aceptando, la segunda semana podemos hacerlo antes del desayuno y antes del almuerzo. Para alguien bastante sano, digamos que no tiene diabetes o prediabetes, eso es más que suficiente. Si no, pues entonces sí es recomendable las tres veces, los tres tiempos de comida.
Ok. ¿Qué diferencia hay entre el vinagre de manzana comercial uh-huh. del vinagre de manzana que tiene with the mother, o sea, que con la madre?
Ajá. La madre es como, digamos, el sello de garantía de que es algo natural, que no ha sido sintetizado en un laboratorio, que uno en laboratorio puede hacer producir ácido acético, ¿verdad? Y venderlo como el vinagre para cocinar o vinagre para limpiar y demás. Algunas personas toman ese vinagre y no les hace mal, digamos, no les produce irritación ni nada. Yo no lo recomendaría, o sea, sí es una gran diferencia tomarlo with the mother, porque es un proceso artesanal donde se ha producido el ácido acético orgánicamente de la manzana o de la piña.
¿De la cáscara de la piña es o de toda la piña?
Nosotros hacemos con la fruta, nosotros utilizamos toda la fruta. Hay personas que lo hacen con la cáscara, eso es más como para hacer un fresquito, digamos, ¿verdad? Fermentado. Tienen los mismos beneficios, aquí aprovecho a mencionarlo, el de manzana se volvió famoso en Estados Unidos, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues le han hecho estudios, hay libros y hay pues ya marcas muy grandes que lo venden, pero el vinagre de piña es el tradicional de México y Centroamérica. Hay muchas familias que todavía recuerdan
súchiles.
Ajá, el fresco de súchiles utiliza un poco de vinagre de piña. Pero antes de que se volviera famoso, digamos, el vinagre de manzana, en Centroamérica y México es más nativa la piña, es una fruta tropical, que la manzana, ¿verdad? Entonces, al final, cualquier fruta bien fermentada te va a dar ácido acético, ¿verdad? Y con una pequeña filtración, eso es suficiente. Un vinagre pues es totalmente diferente cuando ves el color, ves que tiene sedimentos en la parte inferior de la botella, sabemos que es un vinagre hecho tradicionalmente, artesanalmente, únicamente con frutas.
Y que hay que agitarlo.
Que hay que agitarlo, ajá, a diferencia de utilizar los vinagres comerciales.
¿Diferencia entre las cápsulas que hacen del vinagre de manzana y el vinagre de con la madre? ¿Hay alguno?
Bastante. Sí se ha estudiado que no son efectivas. Las cápsulas ni las gomitas, a veces peor las gomitas, hasta son dulces. Entonces, eso no tiene mucho sentido.
Hay que rezar y empato, se anuló el efecto.
Sí, yo creería que como todo, la respuesta es depende, pero son mucho menos efectivas. Y a menos que estemos en un trekking en el Himalaya, pues llevar un frasco de gomitas es mejor que no llevar nada, ¿verdad? Pero es mucho más efectivo y sí se ha estudiado, está muy documentado en... Hay un par de artículos científicos y en este libro de La Revolución de la Glucosa, de Jessie, se me olvidó su apellido, bueno, que está súper famosa ella porque saca sus gráficas de cómo funciona, cómo se comporta la glucosa ante distintas formas de comer y de incorporar vinagre with the mother versus las cápsulas de vinagre de sidra de manzana. Prácticamente el efecto de las cápsulas es nulo, es más mercadeo. Entonces, la verdad es que no muy funciona. Para eso mejor tomemos un poco o sea, por lo menos agua con limón, ¿verdad? Que no, el limón no tiene ácido acético, es otro tipo de ácido, pero que eso en todo caso nos puede ayudar un poquito versus las que son en cápsula.
Y como tú dijiste hace un momentito, depende de cada quien.
Depende de cada quien.
A mí me das agua con limón y me hace pedazos. Uh-huh.
Exacto, porque es otro ácido.
Pero me tomo el agua con el vinagre y nítido.
Ajá.
O sea, no tengo ningún problema.
Uh-huh. Por eso es bueno, cada uno somos seres individuales, cada uno debe ser nuestro propio laboratorio, pienso yo, y veamos cómo nos funciona, ¿verdad? Entonces, okay. Por lo general, funciona muy bien el vinagre de
manzana. En el caso del consumo de los probióticos que tú uh-huh. tienes aquí sobre tu mesita, el de vaca, el de la kombucha uh-huh. y el otro, no sé si
de
es
jengibre,
la kombucha, el de jengibre.
El de jengibre.
¿Hay que hacer pausas para tomarlo? ¿Lo puedo tomar todos los días de mi vida hasta que me muera? Uh-huh. ¿Cuál es la recomendación para el consumo del probiótico?
Uh-huh. Cuando estamos tratando algún problema digestivo, todo lo tenemos que abordar en contexto. Y los fermentos son una maravilla para la mayor parte de personas. Pero, por ejemplo, si hay SIBO, este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, no es adecuado consumir probióticos naturales, ningún tipo de probiótico, porque la primera etapa es matar de hambre a ese exceso de bacterias que está en el intestino delgado. ¿Y cómo lo matamos de hambre? Es removiendo algunos productos de la alimentación por un periodo mínimo de 4 semanas, y puede variar de persona a persona, de 4 a 8 semanas, por ejemplo, y ahí es recomendable mejor retirar los alimentos fermentados, ¿verdad? Y corregir solo el vinagre de manzana, si se podría quedar, para corregir la hipocloridria y el entorno ácido necesario que tenemos que tener en el sistema digestivo. Y en la segunda etapa, que cuando es ya repoblar nuestra microbiota, ya podemos entonces comenzar con el consumo en pequeñas cantidades, digamos una onza de kefir, media cucharada de chucrut en el día. Alguien que solo tiene... Ajá, muy poquito. Sí, es un poquito.
Me encanta a mí.
Uh-huh. Pero eso es cuando ya sabemos que tenemos como un problema muy, muy avanzado, ¿no? Como te digo, comer y eructar, comer y quedar totalmente inflamado.
Ok, ahí no.
Cuando sí podemos consumirlo, por ejemplo, la bebida de jengibre o la de jengibre cúrcuma, tiene un efecto inmediato antiinflamatorio y de mover los gases intestinales. Eso sí los podemos consumir porque su contenido de bacterias no es tan alto como el kefir, la kombucha o el sauerkraut, que esa es su función, es como repoblar nuestro intestino, ¿verdad? Pero queremos que llegue al intestino grueso, no que se queden en el intestino delgado, ¿verdad? En el caso del SIBO nada más. Cuando ya los hemos introducido a nuestra alimentación, no es necesario hacer pausas, pero si uno quiere hacer pausas, las puede hacer.
Okay.
Pero es recomendable, lo que se ha estudiado es que para corregir la disbiosis intestinal, o sea, mejorar nuestra microbiota y su equilibrio, es bueno consumir 3 productos al día durante 3 meses, la regla 3x3. Durante 3 meses consumir 3 fermentos distintos, que podría ser kefir, kombucha, sauerkraut, el repollo, o kefir, kombucha, la bebida de jengibre, o irlos alternando. Esa es una buena estrategia también. Y después hay personas que dicen, bueno, ahorita como que me siento bien, vamos a descansar un par de semanas, luego podemos volver. Ahora, alguien que toma medicamentos, que padece de mucho estreñimiento, que ha tomado antibióticos durante varios meses o regularmente en los últimos 2 años, ahí sí es mejor pues no parar, ¿verdad? Porque estamos trabajando en reconstruir y fortalecer la microbiota. Y que los probióticos no son la solución única. Los probióticos son una parte de la solución. Porque si tenemos que corregir la alimentación, tenemos que tener movimiento físico diariamente, tenemos que dormir bien, tenemos que manejar nuestro estrés, tenemos que evitar excedernos de medicamentos, y ahí podemos introducir los probióticos naturales también.
¿Nos puedes hablar o recordar uh-huh. sobre qué son los prebióticos?
Uh-huh. Los prebióticos son las fibras no digeribles que alimentan nuestras bacterias intestinales. Todos, por muy enfermitos que estemos, tenemos microbiota. Puede que esté enferma la microbiota o fuera de equilibrio, en disbiosis, pero no podemos vivir sin bacterias. Es una relación simbiótica, lo que pasa es que no las vemos. Es un órgano invisible que pesa aproximadamente 2 libras, el cúmulo de bacterias que tenemos. Tenemos bacterias en la piel, en nuestra boca, aquí todos estamos rodeados de bacterias.
Entre ácaros y hongos y bacterias.
De todo, de microorganismos. Y no necesariamente son malos, sino que son necesarios para el ecosistema. Lo mismo ocurre a nivel intestinal. Entonces, ese estado de disbiosis o ruptura del balance en nuestras bacterias es lo que puede llegar a darnos un problema. Entonces, los prebióticos se encuentran en los alimentos. No hay que buscar en cápsulas, en polvos, porque cuando algo se empieza a poner de moda, hay prebióticos en todas partes, ¿no? No es necesario. ¿Qué los incluyen? Los vegetales verdes, las crucíferas, son altísimos en prebióticos, brócoli, coliflor, zanahoria. Algunas personas no los toleran, hay que trabajar en esa corrección para que los podamos consumir de forma regular. También se encuentra en las almendras, con el consumo moderado de avena, por ejemplo, en la chía, en vegetales, hoja verde, en bananos verdes, no maduros como nos encanta comerlo acá, sino tendría que ser ligeramente verdoso. Ahí hay fibra, que incluso se siente hasta ácido a veces el banano en la boca.
Lechoso.
Sí. Esas son las fibras que van a llegar y alimentar nuestras bacterias intestinales. Y eso es súper importante consumir. Una de las razones por las que es importante consumir regularmente, pues, vegetales, no ser ni vegetariano ni vegano, estoy diciendo, pero consumo de vegetales, es porque cuando nuestras bacterias se comen estas fibras y las digieren, producen unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, siendo el butirato el más importante, que todos estos, los ácidos grasos de cadena corta, son precursores para formación de los neurotransmisores.
Ah, ok, de eso se alimentan.
Sí, así es. Y dan el entorno adecuado de acidez en nuestro sistema digestivo para digerir sin síntomas de malas digestiones, pues.
Uh-huh. Ok. Volviendo a los probióticos, ajá, ¿no hay tal cosa de sobredosis?
En el caso de los alimentos fermentados, probióticos se pueden consumir de dos formas. A través de cápsulas, que son los suplementos probióticos, y a través de alimentos fermentados vivos, que es lo que hacemos en Probióticos Guate. Si queremos ser bien, bien estrictos, como ahora todo el tema digestivo de la microbiota se ha vuelto muy grande, es muy importante formarnos en este tema a todo profesional y como personas que somos, ¿no? Porque depende de esto mucho nuestra salud. Se ha ido ordenando como el vocabulario de usar. Y cuando decimos probióticos, la medicina se refiere a los suplementos, porque significa que son bacterias buenas que pueden ser replicadas exactamente en un laboratorio, cosa que no aplica para los probióticos naturales, que son fermentos artesanales que contienen esas bacterias y otro montón de beneficios. Uh-huh. No es que pueda haber, una sobredosis como tal no puede haber, porque tu cuerpo lo va a desechar. Cuando comemos muchos alimentos fermentados, por ejemplo, o más que la cantidad, es cuando nuestro intestino no está listo porque nunca han consumido kefir, chucrut y kombucha. Pero viene alguien, le encantan los sabores y se toma un gran vaso de kefir.
¿Qué pasa ahí?
Pues le puede dar diarrea. Eso es lo peor que puede pasar.
¿O un gran vaso de kombucha?
Sí, o un gran vaso de kombucha. Dependiendo la tolerancia de la persona, no lo va a asimilar bien de un solo. Pero no es que eso sea malo. No va a ocurrir como una sobredosis de algún medicamento, ¿verdad? ¿Que tenga un efecto secundario? No. Por eso solo en general la recomendación es comenzar con pequeñas cantidades e ir creando tolerancia.
Es que uno de mis hijos me decía al fin de semana, yo por ejemplo cuando voy al mercadito de Lula, que ahí venden también tus productos, y me sirven una botellita de kombucha, se la toma como que es agua pura. O sea, y yo, no, si se toma, si hay de probióticos de Guatemala, lo compras y te dan el vasito, que es la muestra de la cantidad que te debes de tomar. Ah, pues yo me lo tomo todo, dice él.
No es malo, porque ese cuerpo está listo para asimilarlo. O sea, qué bueno que no, es que no le va a hacer mal, sino lo que podría ocurrir.
Se va desperdiciando producto.
De alguna forma, si lo queremos ver de así, es como desperdiciar, porque por la forma de fermentación en Probióticos Guate, no es necesario consumir más de 6 onzas en total al día, que pueden ser 2 onzas de kefir, 2 onzas de kombucha, 2 onzas de ginger beer. Ahí tenemos nuestras 6 onzas. Lo que hizo entonces esta persona es que se tomó, se tomó las 17 onzas de un solo. Pero entonces significa, no es un desperdicio, su microbiota está bien. Y lo está, es más, su cuerpo lo está pidiendo de esa forma. Sabes que muchas veces ocurre con el ProKids, que es el fermento para niños, que me dicen los papás, mire, le encantó, pero es que él quisiera que yo le sirviera 2 o 3 vasitos. Y le digo, pues, si usted se anima, pues, porque lo peor que puede pasar es que le diga, ay, papi, hoy me dio diarrea, ¿verdad? No pasa nada, pero es porque la misma naturaleza del cuerpo le está pidiendo, le está diciendo, estoy como carente de esto, dame un poco más. Uh-huh. Es también como, hay que observar mucho a los niños, ¿verdad? Porque a veces los niños quieren comerse más de una cosa que otras. Cuando estamos todavía en sintonía con nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro, ¿verdad? Esa comunicación bidireccional, el cuerpo tiene hambre de aquello que necesita en ese momento, ¿verdad?
Sí.
Y si no, rechazamos otras cosas. Yo tengo una de mis chicas en probióticos, está embarazada, y normalmente ella comía cosas de la tienda, aunque sabe que no tendría que hacerlos, ¿verdad? Pero ahora que está embarazada, no puede. Ella es comiéndose una galleta,
chuchería,
y la vomita. Y le digo, mira, qué bueno que tu bebé te está enseñando lo que tienes que comer. O sea, tu cuerpo te está pidiendo ahorita comida, o sea, te lo pide siempre, pero no le hacemos caso y te está pidiendo comida real y nos vamos a comer comida ultraprocesada. Y ahora lo rechaza. Ella tiene que comer ahora todo casero, ¿verdad?
Claro. A ver, María Elena, ¿por qué es tan importante entonces la salud intestinal? Resumiendo,
nuestro intestino se encarga de muchísimas funciones. Primero, es nuestra primer barrera de protección contra toxinas que vienen de fuera a través del alimento, contra microorganismos patógenos o que nos pueden enfermar, E. coli, salmonella, cualquier virus que esté en el ambiente, Helicobacter pylori, el hongo cándida. Todos estos son microorganismos que nos hacen daño a los humanos. No es que sean malos per se, no hay bueno ni malo, solo que si tenemos un sobrecrecimiento, nos pueden causar alguna enfermedad. Entonces, nuestro intestino nos protege de posibles ataques de esos microorganismos patógenos. Luego, en nuestro intestino absorbemos los nutrientes de lo que estemos comiendo. Podemos invertir muchísimo en la mejor comida orgánica, no procesada, esto y lo otro, pero si nuestro intestino está dañado, no vamos a absorber los nutrientes. Luego, podemos separar lo que no necesitamos de lo que sí necesita el organismo. Es parte de la nutrición, es parte del metabolismo que ocurre a nivel digestivo. Luego se producen en el intestino con las bacterias adecuadas estos ácidos grasos de cadena corta, que como te decía, son precursores de los neurotransmisores. Es decir, ahí está el vínculo directo con nuestra salud mental, nuestro sistema nervioso, esa comunicación bidireccional. Muchas vitaminas o aminoácidos se terminan de sintetizar en el intestino. Digamos, uno cree que comiendo cierta alimentación o ciertos productos alimenticios vamos a obtener las vitaminas porque vienen en el alimento. No siempre es así. Y un ejemplo es la vitamina B12, que uno la puede obtener de algunos alimentos, pero la terminamos de producir intestinalmente con los grupos bacterianos adecuados. Es decir, tenemos que tener ese balance bacteriano adecuado. La producción de hormonas, decíamos también, la serotonina, la dopamina, se secretan o se utilizan estos metabolitos bacterianos para terminar de sintetizar las hormonas. Entonces, salud hormonal, nuestro estado anímico también tiene que ver con nuestro intestino. ¿Qué más? Evitamos, por ejemplo, cuando tomamos antibióticos, tenemos que hacerlo a veces, ¿no? Por una infección grande, pero tomar mucha conciencia que necesitamos repoblar nuestro intestino de bacterias adecuadas, porque si no, eso nos va a traer problemas a mediano o largo plazo, recayendo en una infección o teniendo otro tipo de problemas digestivos, mala calidad de sueño, como te decía, ansiedad por comer ciertos productos, además, porque quienes tienden a tener más antojos por cosas dulces o extremadamente saladas, por ejemplo, tiene que ver con las bacterias que tenemos en el intestino. Si tenemos muchas bacterias de las que se alimentan de carbohidratos y azúcares, siempre vamos a tener más antojo, porque ellas, al final de cuentas, nos controlan. Y si tenemos más cantidad de esas bacterias, nuestro cuerpo va a pedir porque las queremos seguir alimentando. Entonces, tenemos que cortar, o de un solo, o gradualmente, dependiendo cómo funcione cada persona, ¿no? Cortar para matar de hambre, literalmente, a esas bacterias que se alimentan de azúcares y que, casualmente, son las bacterias que nos hacen daño. Helicobacter pylori, por ejemplo, se sigue alimentando de azúcares y carbohidratos, o cándida, también el hongo cándida. Entonces,
todo eso, todo ese azúcar produce los gases también a nivel de eructos o a nivel de gases por la cola. Uh-huh. O sea, es el azúcar.
Es el azúcar.
Por lo menos en mí yo me doy cuenta que es así como funciona.
¿Y será que es netamente el azúcar o es porque el azúcar viene por lo general con algún carbohidrato simple? O pues refinado, porque
puede muchas ser fruto, veces ponele, cuando amo las mandarinas, uh-huh, que no me como una, sino a todas las importadas, uh-huh, sino me como dos o tres, uh-huh, gas seguro.
Sí, pues.
Entonces, yo ya me di cuenta que hay cosas que a mí me lo producen. Yo pensaba antes que era los lácteos, uh-huh, así fuera. Yo no soy mucho de crema, pero sí de queso crema, uh-huh, o de leche. Pero a mí cualquier tipo de leche, uh-huh, de almendra, de arroz, de vaca, uh-huh, de coco, tú decís cuál, uh-huh, todas, sin excepción, me producen gas, uh-huh, todas. Entonces, diciendo, si me va a producir gas la de almendra y me encanta más la de vaca, me tomo la de vaca.
Pues sí.
Y me la tomo entera.
Ajá, porque mejor
deslactosada, descremada, o sea, entera, uh-huh, entera. Y a veces me puedo tomar la leche, comerme un cereal y no me pasa eso. Uh-huh. Entonces, dice uno, ¿qué tipo? ¿Qué es exactamente? Me tendría que poner yo a mí más atención todavía, como que ponerme bajo un microscopio, uh-huh, y ver que a ver qué hice, qué comí.
Sí.
¿Cómo estaba mi emocionalidad en el momento en que lo comí? Porque, uh-huh, eso también
totalmente
afecta, ¿verdad? Sí. Y entonces decir, ah, ya me di cuenta. El otro día sí me tomé la leche entera y no hubo ningún efecto. Yo estaba tranquila. Uh-huh. Ah, pero me enojé 2 horas antes y fui, uh-huh, a comer porque tenía hambre, bla, 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 y, uh-huh, ahí fue. Uh-huh. Y hasta puede darme diarrea, uh-huh, ¿verdad? Porque lo puedes ver tú en los bebés. La mamá que lo amamanta, si está triste, si está enojada, si está... El niño va a mostrarlo en las heces, ajá, la emocionalidad de la mamá.
Otro re buen ejemplo que nos enseña o la etapa del embarazo o el tener un bebé. Ya pues acá, justamente que todo lo que hagamos nosotros se le transmite al bebé a través de la leche materna, seguro.
Así es. Entonces, esos son los consejos. No, las últimos consejos para cuidar nuestra salud intestinal.
Son varias. Es un estilo de vida, digamos. Más que un estilo de vida, es una serie de hábitos que tenemos todos que retomar porque los hemos perdido. O sea, no es nada extravagante, sino es regresar a lo que hacíamos hace un par de cientos de años, antes de que hubiera tanta comodidad y tantos alimentos ultraprocesados. ¿Qué tenemos que comer? Comida real, comida que tengamos que preparar en casa. Diversidad de alimentos, digamos, proteínas de buena calidad, de buena biodisponibilidad. ¿Qué es esto? Productos animales, o sea, carne, pollo, pescado, ir variando, ¿no? Necesariamente casarse con una o el otro, pero hay preferencias. Comer huevos. Si no te hacen mal los lácteos de vaca, pues consumirlos en moderación. Si a uno le encantan los quesos, preferir los de leche de cabra o de oveja, ¿verdad? Que son, tienen otro tipo de proteína. Entonces es más amigable, por lo general, con el intestino. No somos anormales si no digerimos lactosa, porque en realidad más del 50% de la población no secreta la lactasa, que es la enzima que necesitamos para digerir la lactosa. Pero
es que no somos chivos, pues.
Exactamente, no tendríamos que estar comiendo pues la leche de otro mamífero, exacto. Pero si no nos hace mal, pues consumirlos en moderación. Variedad de vegetales, frutos secos, fruta en moderación, si no nos hace mal. Y si no, pues quitarlos temporalmente y después gradualmente reintroducirlos. Entonces, una alimentación basada en comida de verdad. Aceites de buena calidad, que ahí entra la mantequilla, el ghee, el aceite de coco, el aceite de oliva extra virgen, y dejar fuera los aceites vegetales hidrogenados, que es canola, maíz, soya, son proinflamatorios y nos van a dañar siempre, siempre nuestra pared intestinal. Tenemos que incluir idealmente regularmente alimentos fermentados o probióticos naturales para mantener equilibrado ese entorno de bacterias y de ácidos adecuados para la fermentación, tener un uso responsable de medicamentos y que si es necesario tomar antibióticos, siempre, siempre utilizar probióticos después, ya sea en cápsula o fermentos o una combinación de ambos es posible. Mantenernos activos. El sedentarismo nos enferma de muchas formas y una de las formas que nos enferma es a nivel digestivo. No estamos promoviendo esa motilidad intestinal tan necesaria. Entonces es comer y tal vez caminar incluso dentro de la casa 5 o 10 minutos. Si también mantenemos deporte, hacer entrenamiento de fuerza, se ha estudiado que el entrenamiento de fuerza puede ser pesas, calistenia, CrossFit. El entrenamiento físico fuerte promueve las bacterias intestinales adecuadas. Dar descanso digestivo mínimo de 12 horas es importantísimo para la salud digestiva. Ya si se quiere practicar ayuno intermitente, 16, 18 horas, eso está bien también. Pero si no, por lo menos dar 12 horas entre mi último bocado de la cena al primer bocado del desayuno. Espaciar las comidas es muy importante. Quitar los snacks. No necesitamos estar moviendo el intestino a cada rato. Antes nos explicaban, hay que comer 5 veces al día para mantener el metabolismo. Eso es súper dañino y no es que estemos promoviendo el metabolismo, sino solo estamos inflamando el intestino. Hoy se sabe que eso fue también un poco de la industria de alimentos para poder hacernos comer más, básicamente de forma como innecesaria.
Y era la excusa, era para evitar que tu caída de azúcar sea muy drástica del desayuno al almuerzo. Uh-huh. Entonces viene la refa y vuelve a subir. Uh-huh. Y no, era la era. Es como dice, esto del dendrífico. Uh-huh. Se cuestionaban ellos, ¿cómo podemos vender más pasta dental si la gente no se va a lavar 10 veces la boca al día, sino uh-huh. que ya se la lavan 3? Uh-huh. Entonces, muchas ideas hasta que alguien, no sé si era la persona de la limpieza que estaba pasando por ahí, les dice, ¿por qué no le hacen el agujero más grande al dentrífico? A la paz y al tubito. Uh-huh. Entonces, de manera que cuando presiona, te sale más cantidad.
Ay, puchica. Sí, pues.
¡Aleluya!
Increíble, ¿ah?
Sí.
A ver, qué interesante esa forma. Pero sí, así funciona, sí. Todo lo mismo. ¿Y qué fue además que nos vendieron? ¿Cuál es el snack? Barritas de granola. Por ejemplo, pues, o sea, cosas...
Sí,
dulces. Cosas dulces. Si en todo caso uno va a hacer un snack, por ejemplo, gente que de verdad tiene que llegar a una demanda calórica de 3,500 porque quiere tener masa muscular y todo, bueno, ahí tal vez, digamos, comamos 4 veces al día, pero que sea algo que siempre lleve proteína, grasa y no carbohidrato, azúcar, ¿verdad? O esa combinación. Entonces, para alguien que tiene pequeños problemas digestivos como acidez, reflujo o pequeños síntomas, quiero decir, ya expresiones del intestino con eructos, flatulencias, distensión abdominal, es clave quitarse las refacciones y espaciar las comidas por lo menos 4 horas, ¿verdad? Entonces, ya haciendo ahí los cálculos que tenemos que tener descanso digestivo de 12, significa que podemos comer máximo durante 12 horas. Y si tenemos que espaciar 4 horas cada comida, tenemos que comer máximo 3 veces al día. Podríamos perfectamente comer 2 buenos tiempos de comida para poderlos espaciar 5 horas y media. Y eso va a ayudar muchísimo a la salud digestiva. Cenar lo más temprano posible. Esa es otra. No solo es el descanso digestivo, sino tratar de comer en horas de sol. Todo nuestro organismo está dictaminado, está dictado, regulado por los ciclos circadianos, que es la comunicación de nuestras células con el sol, con las horas de luz, sí, natural.
Por eso te dicen, es tan sano que te expongas a los primeros uh-huh. rayos de luz, o sea, al amanecer.
Uh-huh. Correcto. Exposición al sol ayuda a balancear nuestra microbiota también, además de la producción de vitamina D, que tiene funciones casi hormonales en nuestro organismo. Contacto con la naturaleza, buscar espacios con plantas, jardín, quitarnos los zapatos para hacer grounding, eso enriquece la biodiversidad de la microbiota porque están ahí. O sea,
lo agarras hay del
aquí
suelo.
En el piso hay bacterias, pero sí. No son las bacterias adecuadas, ¿verdad? Sino tenemos que buscar las que están en el ecosistema natural, en la tierra, en la grama, en la montaña, estar cerca de árboles, ¿verdad?
La
porque
playa.
Todo eso en la playa, correcto, meterte al mar versus una piscina. Si uno va a la playa, es de preferencia, vas y te metes en el agua. Exactamente. Eso ayuda a tu entorno bacteriano. Muchos problemas de piel están relacionados también con disbiosis intestinal. Entonces, una forma es también tratarnos al nivel digestivo, pero también expongamos nuestra piel a lo que nos beneficia, que es el sol, gradualmente, pues no es 2 horas a mediodía, sino hacerlo a inicios de la mañana o al final de la tarde, sin nada en la piel, con la mayor cantidad de piel expuesta que podamos, y tomar el sol y exponernos a ambientes de naturaleza. Manejo de estrés de la forma que cada quien le funcione mejor, o una combinación, saunas, meditación, o sea, una práctica espiritual, ¿verdad? Para cada quien, tomar pausas para quienes trabajan muchas horas frente a la computadora, eso es, mantiene el cortisol alto, siempre, sobre todo, por ejemplo, el tipo de trabajo que haces frente a una compu, tomar pausas activas, ponerte alarmas cada 2 horas, estirar, moverte, salir de la oficina un rato a tomar el sol, y mantener un buen sueño, mínimo 7 horas, de 7 a 9 horas, ¿verdad? Según la posibilidad de cada quien.
Sí.
Todo eso, estos hábitos son los que van a mantener a nuestro intestino feliz.
Sí.
Y con eso podemos gozar de salud, de bienestar.
Oí el otro día una charla de alguien que es experto en la postura corporal, uh-huh, y el efecto tan dañino que tiene a todos tus sistemas la mala postura. Entonces, ahorita que tú decías, cada 2 horas, ponte una alarma, estírate, uh-huh, haz una serie de ejercicios, pues, o sea, para regular tu sistema nervioso, sí, pones tu dedo pulgar en el centro de la mano y cubres la mano así, y a los 3 minutos lo cambias de posición a la otra mano. Eso es tan sencillo que te ayuda a esto. O como dice Julio Bebione, el 2x2, cada 2 horas vas a preguntarte, revisarte internamente cómo estás emocionalmente.
Sí.
¿Estás a gusto? ¿Estás a disgusto? ¿Estás angustiado? ¿Cómo estás? Y tiene sí o sí que ver con un pensamiento que estás teniendo,
sí,
con algo que no estás aceptando, que te estás resistiendo. Entonces, ese tipo de supervisor continuo, uh-huh, amoroso, que ay, qué pereza. No, uh-huh, bueno, pues dale, pues. Uh-huh. Estresate.
Ay, el año pasado, ahorita que mencionábamos lo del viaje a Nepal, yo estuve una semana en un monasterio budista practicando observación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y practicando meditación en torno a esto. Pero una frase que ahí nos dijeron en algún momento me pareció así como, ah, wow, y no se me olvida, es: chequea tu mente, tus pensamientos y tus emociones como chequeas tu teléfono celular.
A cada ratito.
A cada rato. Exacto. Y entonces se nos va una hora o más del día en ver, simplemente ver. Ni siquiera publicar, solo ver cosas que están ahí pasando que no nos
ayudan en
general.
Otra.
Ajá, ¿verdad?
Sí, sí.
Y esa analogía me pareció impactante. O sea, que esos 2 minutitos lo pudiéramos tomar a lo largo del día, hasta menos, ¿verdad? Solo en decir, bueno, respiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? Me paro, tomo el sol, y en esos 2 minutos calmo todo mi sistema nervioso.
Sí.
El mindful eating también es bien importante, sí, para la salud digestiva.
Comer
el no comer en el carro, ¿verdad? O no comer mientras estamos trabajando, sino tomarnos 15 minutos para comer, ¿verdad?
Sí, ahí lo que estamos, sí, haciendo, hombre, es quitándonos el hambre, no alimentándonos.
No alimentándonos, correcto.
Ni estamos degustando, ni que comí, uh-huh, ¿qué comí? O sea, ni siquiera eso tienes, no estuviste presente ni en las texturas, ni en los aromas, uh-huh, las temperaturas, no disfrutas, no se te iluminaron los ojos de ver esa deliciosura que te, sí, ibas a comer. O sea, toda la oxitocina, uh-huh, que estamos generando, toda la la adrenalina también se necesita para momentos de arrancar, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero las endorfinas, la dopamina y todos estos neurotransmisores que son parte, ya venimos con todo ese mecanismo, uh-huh, de para estar bien,
sí,
en la vida.
Uh-huh.
Entonces, y tan topado que es el cuerpo, que por mucho que le metamos, le demos, lo erosionemos, lo ataquemos, él en la noche está haciendo, porque el cuerpo no para.
El cuerpo no
de
para.
De noche
no
está para. Haciendo todo para limpiarse, uh-huh, para mutar, para recuperarse, para procesar. Entonces, no lo sobrecargues comiendo tarde, no le metas más licor de la cuenta.
Uh-huh.
Ojo con el tabaco, ojo, uh-huh, con las drogas, ojo con las emociones, ojo, o sea,
sí, ojo con todo.
Porque, sí, aquí hablamos mucho de todo esto, de los productos que tú produces, pero es cómo alimentas,
uh-huh,
tu mente,
uh-huh,
tus emociones, con quién te relacionas,
absolutamente,
tu calidad de sueño.
Sí.
O sea, todo. Y la hidratación, que hoy sí no la mencionaste para nada, es vital también. Porque si nuestro cuerpo es el 75% o el 80% agua, vamos a mantenerlo también en equilibrio.
¿Y la hidratación con agua salada o con electrolitos? Porque el tema es que el agua ya no aporta nada. Entonces, o se invierte en esos filtros, ¿verdad? Que tienen ahora piedras y arena, no sé qué, para remineralizar el agua. O aportémosle los minerales a través de una buena cantidad de sal. Pero hay tanta gente que le tiene pánico a la sal porque nos la vendieron como algo dañino, cuando el polvo blanco que teníamos que culpar de muchas enfermedades es el azúcar, no es la sal.
O la cocaína.
Sí, pero para la salud. Efectos de alimentación.
Sí.
O comprar electrolitos, ¿verdad? Para el aporte adecuado de sodio, magnesio y potasio que necesitamos para todo este equilibrio.
¿Sabes? Correcto. Que puse en práctica también. Uh-huh. A mí, yo tengo tres cosas de agua. Sí. El ecofiltro,
okay.
El filtro de níquel, uh-huh. Y luego paso esa agua que ya salió del filtro de níquel a una jarrita que tiene, que se le hace como un remolino, que es para oxigenar el agua.
Uh-huh.
Y ya después la paso en el depósito donde uno se sirve el agua, que ya se toma.
Uh-huh.
Y estaba viendo el otro día, viendo redes sociales, alguien que hablaba de los números y las energías.
Uh-huh.
Entonces es el número 1814321. Y se me quedó porque se lo puse a mis tres cosas del agua. Tiene el 1814321. Uh-huh. Tiene el agua, mi trasto azul, donde yo pongo para hacer el agua azul del Ho'oponopono. 1814321. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el agua? Es el número de una salud perfecta.
Wow.
Entonces,
qué bonito.
Dime, yo digo,
sí.
Y si sí funciona, no soy de las que me dicen, paja, uh-huh. Nada que ver.
Uh-huh.
Yo pienso, ah, qué interesante. Y si sí funciona, ahí me ves con mi marcador o poniéndole, y todas las cosas donde yo tomé agua tienen el 1814321.
Pues sí funciona, porque todo ahí va en la intención también que le queremos poner a esto, sabiendo que nos va a nutrir. Tampoco es como por arte de magia, ¿verdad? Que alguien podría decir, ay, esa cosa, ¿cómo así que el número y no sé qué? Usted está ahí haciendo adecuadamente, con más conciencia, una limpieza del agua, una remineralización, luego la hiperoxigena, lo cual está maravilloso, y además con una intención energética. Y lo que pasa es que el agua sí la han estudiado muchísimo, incluso beber agua directamente del filtro, o sea, con esa turbidez con la que el agua sale, nos nutre menos que un agua que está ya en estado calmado a través de un filtro, porque lo que tendríamos que hacer es como replicar cómo era el agua de un manantial, ¿verdad?
Uh-huh.
Para nutrirnos en realidad, ¿verdad? Y el agua pues tiene esta estructura energética que se ha estudiado, me imagino que usted ha visto, cuando lo someten a distintos sonidos, música o incluso palabras de violencia, de ataque, de ira o palabras de amor. Le cambia la estructura, es una cosa impresionante. Entonces, pues sí, es otro tema, ¿verdad? Bien grande todo lo del agua.
Hay un vivero en Carretera El Salvador que ya está así retirado, donde está la sección donde tienen las plantas con flores y todo esto, y les ponen música clásica.
Ajá. ¡Ana, qué lindo!
Es hermoso la calidad y la variedad de plantas que tienen en ese vivero. Entonces, si todo es energía, ¿y nosotros en qué energía vamos a resonar? ¿En el punchis punchis del perreo, del rock? ¿O vamos a oír música clásica? ¿Vamos a oír música suavecita para meditar, para el alma?
Sí.
O sea, ¿de qué nos queremos alimentar? Todo eso lo va a agradecer nuestro intestino.
Todo, nuestro intestino, nuestro sistema nervioso, y como están conectados directamente, todo. Otra enseñanza también de los bebés, ¿verdad? O sea, para calmar a un bebé uno no le va a poner perreo, probablemente no le vamos a poner música clásica, o la mamá o el papá van a emitir sonidos que son vibraciones, que incluso a nosotros nos calma hacer el homing, ¿verdad?
Claro, el abrazarse uno y arrullarse uno a sí mismo, si está muy ansioso, o sea, es una infinidad de cosas.
Es una infinidad, correcto.
Que podemos hacer. Entonces es que me aturdí porque son tantas.
Uh-huh.
Vuelvo a ver este episodio.
Empiezo con una.
Sí, y aplique, porque nunca va a ser posible transformar nada con conocimiento.
Uh-huh.
El conocimiento sin aplicación se queda en letra muerta.
Sí.
Entonces vamos a ponerlo en práctica. y a empezar a ver las grandes diferencias que se van dando en nuestra vida.
Tal vez lo último que quisiera decir es que todas estas herramientas son gratuitas y por eso es que lamentablemente no lo vamos a escuchar de algunos profesionales de la salud porque no están entrenados para eso, ¿verdad? Sino y lamentablemente pues también como pacientes queremos o creemos solo en una prescripción médica y si es algo tangible, una medicina, es lo que nos va a ayudar a curarnos, cuando en realidad la salud nos la ha dado siempre en nuestro entorno. Ahora vivimos en estados de enfermedad porque nuestro entorno ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años. La exigencia que nuestra vida social actual nos da es demasiado alta y por eso buscamos cosas prácticas. Queremos soluciones para allá, en un botecito, un medicamento, usted me lo que sea. No, ahí no está la solución. La solución es gratuita y es caminar, tomar el sol, quitar los ultraprocesados, cocinar, comer en paz. O sea, ni siquiera son necesarios los probióticos. Yo siempre le digo a la gente, esta es una herramienta que le ayuda, pero usted tiene la capacidad de permitirle a su cuerpo de sanar solito.
Claro, es un buen empujón.
Es un catalizador. Correcto.
Para la recuperación de la salud intestinal.
Sí.
Así que gracias, María Elena, nuevamente por toda esta forma tan amena y tan amplia que tú traes para nosotros con tus conocimientos. Y pues Probióticos de Guatemala está en el Mercadito de Lola, está directamente ahí con ustedes. ¿En qué otra tienda está?
En el Market, en Zona 10, sobre el Boulevard Los Próceres. Y nosotros que estamos en Zona 5, en Jardines de la Asunción, hay puntos de venta en Antigua, en Café Escalonia. En Cinco Azul, es una tienda en línea.
Ah, en Cinco Azul también. Mi hijo, todos lo traen de Cinco Azul.
Ah, sí, fíjate, ahí puede pedirlos.
Que, por cierto, ahí, él pide todas sus verduras cuando está en Guatemala, todos se lo traen de ahí. Sí. Bueno, en general, todos se lo traen de ahí.
Uh-huh.
Y agarré dos de sus zanahorias, que no estaba yo como para comer, que son orgánicas, y las partí en tiritas, sin limón, sin sal, ni nada. ¡Qué cosa más rica!
Uh-huh.
No es algo que yo sienta o perciba en el sabor y en lo que sentí en mi cuerpo versus las zanahorias que están en el supermercado.
Impresionante.
O que están en el mercado. Sí, pues. Impresionante. Uh-huh. O sea, se lo súper recomiendo.
Buenísimo. Sí, Cinco Azul es una tienda en línea muy, muy, muy completa de vegetales, de lácteos orgánicos.
Y váyales mucho de la publicidad porque ahí. Ellos, si tú lo pides tu producto antes de las 9 de la mañana, te lo traen mañana. Uh-huh. Si lo pides después de las 9 de la mañana, te lo traen pasado. Uh-huh. Como vienen desde Antigua Guatemala, es así como funciona.
Correcto.
Pero sí.
Y si quieren saber de puntos de venta, igual nos pueden escribir por Instagram, por Facebook, Probióticos Guate.
Ay, ¿no estás ya como Guatemala?
En Instagram, es que en realidad el nombre de la empresa es Probióticos Guate. Y en Instagram no me permitió ese usuario, tuve que ponerle Probióticos Guatemala. Pero igual si escriben Probióticos Guate, lo encuentran ahí.
Ah, okay.
Y ahí nos pueden escribir.
Pues que sigas vendiendo mucho probióticos. Gracias,
Muchas Mariela. Gracias, Carolina.
Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.